Bueno, seguimos con, como ya he dicho, los temas esenciales o las clases, que es como empezamos ya los domingos a las 11 de la mañana. Ya terminamos el primer bloque de clases sobre todo lo que dice la Biblia acerca de la Iglesia. Y ahora estamos en un segundo bloque sobre... Estamos con el tema del evangelismo, también se puede llamar la evangelización, que es lo mismo. ¿Cuál es la misión número uno de la Iglesia? De esto hablamos hace poco en el tema de la Iglesia, ¿no? Y la respuesta es... ¿Eso qué es? Parece una palabra en polaco. Pero es una palabra en español con las letras mezcladas. ¿Qué palabra es? A ver. Sí, evangelizar. Ahí está. ¿Y qué es evangelizar? Es anunciar una buena noticia, y en este caso no es cualquier buena noticia, es la buena noticia acerca de Jesús. Pero la pregunta que vamos a plantear hoy, esta mañana, es esta. ¿Cuál es el papel del Señor, o sea, de Dios, en la evangelización, y cuál es nuestro papel en la evangelización? El papel de los que somos creyentes, ¿no? O sea, esa es la pregunta que vamos a intentar contestar en esta clase. Y tenemos hoy dos propósitos, que son estos dos. Ayudarnos a entender la base bíblica y la base teológica de la evangelización. Y en segundo lugar, prepararnos y animarnos a evangelizar, a compartir esa buena noticia con las personas a nuestro alrededor. En la primera clase, porque esta es la segunda clase en este bloque sobre evangelización, en la primera clase, que fueron los últimos dos domingos en dos partes, hicimos un recorrido de la Biblia que nos ayudó a entender el plan de salvación diseñado por Dios. Y vimos que desde la eternidad pasada, es difícil para nosotros imaginarnos qué es eso, la eternidad pasada hasta la eternidad futura, Dios se glorifica salvando a pecadores por medio de su Hijo Jesucristo. Esto sería como un resumen del plan de Dios de salvación, ese plan que fue diseñado por Él, ¿no?, para salvar a millones de pecadores durante toda la historia. Y hay tres principios muy importantes que tenemos que tener en cuenta sobre todo esto. Primero, el propósito de la historia es darle gloria a Dios. No es en primer lugar que nosotros seamos felices. Nuestra felicidad depende de este primer propósito. Darle gloria a Dios es lo que Dios está haciendo con este plan. Segundo, Dios es el gran evangelista. Estamos hablando del evangelismo, la evangelización, pero es bueno que tengamos en cuenta que el gran evangelista con mayúscula es Dios mismo, y Él se deleita en salvar pecadores. De hecho, como veremos ahora y como debemos saber ya de todas formas, Dios es el que salva. Dios es el único que puede salvar a una persona. No nosotros. Es algo muy importante, como veremos ahora. Y en tercer lugar, pero, aunque sea así, Dios nos ha encomendado a nosotros, a los creyentes, a la iglesia, a las iglesias, el honor o el privilegio, la responsabilidad de anunciar el Evangelio. ¿Veis el equilibrio aquí? Toda la historia sirve para darle gloria a Dios, porque Él es el creador, es el único Dios que hay, y todo apunta hacia su gloria. Él es el gran evangelista y Él se deleita en salvar pecadores, pero nos ha encomendado a nosotros la misión, si queréis, de anunciar la buena noticia del Evangelio a la gente. Entonces, en esta segunda clase vamos a estudiar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en la evangelización, porque están ambas cosas en la evangelización y tenemos que entender cuál es la relación entre lo que hace Dios y lo que tenemos que hacer nosotros en este cumplimiento de la misión de la Iglesia de dar a conocer el mensaje de Jesús a la gente, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy. Es un equilibrio. No vayamos a los extremos. No luchemos contra el hecho de que Dios está sobre su trono, es el Rey de Reyes, es un Dios soberano, pero tampoco quitemos nada de nuestra responsabilidad y privilegio de ser usados por Dios para dar a conocer el mensaje a la gente, ¿no? Ahora, ¿por qué es tan importante que entendamos el papel de Dios y nuestro papel en la evangelización? Que contestéis. Hoy va a haber oportunidades para hablar, no solo al final, sino también a veces durante la clase. Rápidamente, ¿por qué creéis, si es que lo creéis, que es importante que entendamos qué es lo que hace Dios en la evangelización y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Por qué es importante tener muy claro todo esto? ¿Alguna respuesta? Krum. Vale, dice no frustrarnos en nuestro intento de alcanzar a la gente. Es decir, si entendemos que es Dios y no nosotros el que salva a las personas, pues eso nos va a ayudar a no frustrarnos porque vamos a dejar los resultados de nuestra evangelización en las manos de Dios, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Podemos hablar a la gente, orar por la gente, ayudar a la gente, pero no podemos salvar a nadie. Eso es obra de Dios, ¿no? Entonces, pero también es importante por la otra verdad, y es que si pensamos que Dios lo hace todo y no hay nada para nosotros para hacer, también sería un error. Es decir, si yo pensara, bueno, Señor, ya que tú eres el que tiene que salvar, pues salva a los que quieras, cuando quieras, y yo voy a seguir con mi vida, no voy a hacer nada. También sería un error en el otro extremo porque vemos en toda la Biblia que el Señor nos quiere usar a nosotros, a personas como nosotros, como herramientas, instrumentos en sus manos soberanas para la salvación de la gente, ¿no? Entonces es importante que sepamos y entendamos qué es lo que tiene que hacer Dios, pero qué es lo que Dios nos pide hacer a nosotros en la evangelización, ¿vale? Vale, hay como tres preguntas principales, y esta es la primera. ¿Qué enseña la Biblia acerca de la soberanía de Dios en la salvación? Hay esta pregunta y otras dos que vienen después. Dejadme que os diga, entre paréntesis, dos cosas. Primero, estos materiales, en este caso, de este bloque de enseñanza, los hemos usado de una iglesia en Estados Unidos, pero que ya se había traducido todo al castellano. Y no digo esto para que les echéis la culpa a ellos, sino a nosotros, porque nosotros vamos adaptando el material a lo que consideramos las necesidades nuestras. Es decir, no estamos siguiendo como esclavos los materiales de Estados Unidos sin tener en cuenta algunas diferencias culturales, cosas por el estilo, pero que sepáis que estamos aprovechando unos materiales muy buenos de una iglesia en la ciudad de Washington, en Estados Unidos. Pero en segundo lugar, dejadme que os diga que este tema de hoy no es fácil, ¿no? Hay aspectos que son difíciles de entender o difíciles de aceptar para nosotros. Y no digo esto como pidiendo disculpas, porque espero que todo lo que vayamos viendo sea bíblico, de acuerdo con la palabra de Dios. Y no tenemos que pedir disculpas por lo que enseña el Señor en su palabra. Pero que sepáis de antemano que va a haber algunas cositas que os van a chocar, a lo mejor a algunos de vosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando decimos que Dios es soberano, ¿qué queremos decir, no? La soberanía de Dios es básicamente su control absoluto sobre todas las cosas. Sería un breve resumen de lo que quiere decir la frase, la soberanía de Dios. Dios está sobre su trono, es el trono del universo, no hay nada que se le escape, Él controla todas las cosas de una forma absoluta. No es un Dios impotente que no sepa qué hacer ante cosas que van pasando en su mundo, sino que es un Dios que tiene el control de todo, aun cuando no nos parezca a nosotros que sea así, ¿vale? O sea, lo creemos por fe y por lo que dice la Biblia, que Dios es soberano. La soberanía de Dios se puede ver en todos los aspectos de la vida. O sea, desde los detalles más pequeños de nuestras vidas, ¿no? El hecho de tener un trabajo, de tener comida sobre la mesa, en nuestras enfermedades y en nuestra buena salud, en nuestras familias, en la vida cotidiana, vemos miles de manifestaciones de que Dios es soberano. Pero también en cosas más importantes todavía, como nuestra salvación. Dios también es soberano, también tiene el control absoluto del tema de nuestra salvación. ¿Dónde lo dice la Biblia? Pues en muchos lugares, pero por ejemplo, no tenemos tiempo para ver muchos lugares, vamos a ver solamente algunos, pocos lugares. He puesto el texto de Romanos 8, del 28 al 30. Creo que muchos ya estamos familiarizados con estas palabras del apóstol Pablo y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos versículos se conocen como la gloriosa cadena de la salvación. ¿Eso qué quiere decir? Si os fijáis, tenemos aquí una cadena. Y es una cadena en la que los eslabones de la cadena son todas las cosas que Dios hace para salvar a gente como nosotros, ¿no? Lo vemos aquí, ahora lo vamos a ver con más detalles. De hecho, vamos a fijarnos, hay cinco cosas, según ese texto de Romanos 8, hay cinco cosas que Dios hace con las personas que Él salva. Las conoce antes, a los que antes conoció, dice, las predestina, las llama, las justifica y las glorifica. Si os dais cuenta, son cinco acciones de Dios en el orden en el cual Dios hace esas cinco cosas. Es decir, siguen un orden lógico. Primero, Dios conoce a los que Él va a salvar. Segundo, Dios predestina, es decir, Él decide que va a salvar a esas personas. Y luego, durante la vida de esa persona, Dios llama por su Espíritu a esas personas para que escuchen el mensaje y respondan y se conviertan y se salven. Es el llamamiento que hace el Espíritu Santo cuando Él obra en nuestros corazones. Después del llamamiento está la justificación, que es cuando Dios nos absuelve y nos perdona todos nuestros pecados por el simple hecho de lo que Cristo hizo por nosotros, y cuando creemos en Él, confiamos en Él, todos los méritos de Jesús, que son méritos infinitos, pasan a nuestra cuenta y toda nuestra maldad pasa a la cuenta de Jesús, y por eso Él murió en la cruz por nosotros, como sustituto, recibiendo Él lo que nuestros pecados merecían y merecen. Y luego está la glorificación, que es el último eslabón en la cadena de la salvación, porque un día ese Dios que hace todas estas cosas también nos va a los creyentes a glorificar, es decir, vamos a estar con Él en su presencia para toda la eternidad en un mundo, por usar esa palabra, maravilloso, ¿no? Y este va a ser la última parte, la última entrega del regalo de Dios, que es esta maravillosa salvación, ¿no? Y nos vamos a fijar solamente en las tres primeras cosas de la lista, hoy por lo menos. Dios las conoce antes, las predestina y las llama. Entonces vamos a fijarnos en la primera, las conoce antes. Es una palabra griega, sabéis que esto fue escrito en Romanos en griego. Entonces hay un par de palabras que están relacionadas entre ellas, que se encuentran 7 veces en el Nuevo Testamento, y vamos a fijarnos en algunos ejemplos. No vamos a fijarnos en todas las 7 veces que sale esta palabra en el original. Nos vamos a fijar en 4 de las 7 veces. Hechos 2, 22, 23. Es cuando Pedro predica el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, ¿no? Pero si os fijáis, al final dice, hablando de Jesús, entregado por el determinado consejo, y ahora fijaos, y anticipado conocimiento de Dios. Esa frase contiene en el original la misma palabra o de la misma familia que cuando dice en Romanos 8, los que antes conoció. Es la misma idea, anticipado conocimiento, ¿vale? Hechos 2, Romanos 8, ya lo hemos visto, a los que antes conoció, es el primer eslabón en la gloriosa cadena de la salvación. No lo vamos a detener ahí. Y luego Romanos 11, hablando del pueblo de Israel, no ha desechado Dios a su pueblo, se refiere a su pueblo Israel, al cual desde antes conoció. ¿Lo veis? Desde antes conoció. Es decir, Dios también con Israel lo conoció antes, ¿no? Y después él los eligió para ser su pueblo, su tesoro especial. O sea que lo que Dios hizo con Israel es lo mismo que lo que hace con los cristianos ahora. En ambos casos nos conoció de antemano. Primero de Pedro 1, 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, expatriados de la dispersión, dice elegidos según la presciencia de Dios. Y aunque sea una palabra distinta en la traducción en castellano, es la misma palabra griega. Es la presciencia, es cuando Dios conoce antes o a alguien o una cosa. Ya veremos si es una persona o si es una cosa, ¿vale? Os pongo esto para que veáis que a veces podemos estar leyendo nuestra Biblia y vienen palabras distintas en nuestra Biblia, pero a veces detrás hay una misma palabra original, sea hebrea, aramea o griega. Y este es el caso de presciencia aquí en Primera de Pedro. Entonces, hay dos interpretaciones, básicamente, de la palabra esta, de antes conocer, o de anticipado conocimiento, o de presciencia. Hay dos formas de interpretar esta idea de Dios conociéndonos antes o conociendo antes a su pueblo Israel, ¿no? La primera interpretación es que Dios sabía antes lo que las personas harían. Según esta interpretación, Dios sabía qué personas creerían en Jesús, y sobre esa base, y esto ya es como una frase mía para que lo entendamos, las apuntó en su lista de las personas que se iban a salvar. O sea, para explicar la idea, Dios, que como sabemos, sabe todas las cosas antes, de antemano, Él sabe todas las cosas, punto, es omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces Dios, antes de crear a nadie, antes de crear el universo incluso, Dios podía mirar al futuro cuando ya habría gente en el mundo, como nosotros ahora, y entonces Dios se fijaría en a ver qué personas durante su vida van a poner su fe en Jesús como su Salvador. Ah, ahí veo a una persona, vale, lo voy a apuntar en mi lista, la voy a elegir para ser de mis predestinados. Y después, veo otra mujer, otra chica, otro chico, en el año tal, en tal lugar, que también van a escuchar el Evangelio por alguien y van a creer y se van a convertir. Vale, también lo apunto en mi lista. Pero si os dais cuenta, como digo aquí en la pantalla, aquí, según esta interpretación, y es la gran debilidad, sinceramente, de esta interpretación, lo que hace Dios depende totalmente de lo que hagan las personas. Es decir, quien da el primer paso no es Dios. Porque aunque Dios lo esté mirando desde la eternidad pasada, Él está, según esta teoría, Él está fijándose en las decisiones de la gente, decisiones de la gente sin ninguna intervención de Dios en esa decisión, y sobre la base de esas decisiones de las personas, Él toma su decisión, como diciendo, ah, vale, ya que esa persona va a creer en Jesús, pues yo entonces sé a quién tengo que predestinar. Voy a predestinar a esas personas que yo veo de antemano que van a creer en Jesús, ¿no? Pero todo el peso está en la decisión de cada persona, no en la decisión de Dios. Y la pregunta ¿es eso lo que nos enseña la Biblia o no? Entonces, más que actuar según esta primera interpretación, Dios simplemente reacciona. Él contempla a toda la gente y según las decisiones de la gente, Él reacciona y apunta en su libro a las personas que Él ha visto que se van a convertir durante su vida, ¿no? Entonces, la segunda interpretación es que Dios sabía antes lo que Él mismo iba a hacer. Según esta segunda interpretación, lo que hacen las personas depende de lo que haga Dios. ¿Veis? Es todo lo contrario de la primera idea. La primera idea pone todo el énfasis en que lo primero es la decisión tuya o mía o de quien sea. Y Dios simplemente reacciona, reacciona a nuestras decisiones. Entonces, el énfasis está en nuestra decisión. Pero según la segunda interpretación, es al revés. Las decisiones nuestras dependen de la decisión anterior de Dios. Y es gracias al hecho de que Dios nos haya predestinado para ser salvos, que durante nuestra vida, cuando oímos el mensaje de Jesús, lo creemos, lo abrazamos, y es porque Dios había decidido, antes de crear el universo, salvarnos a nosotros. Y la gran pregunta es, ¿de quién depende tu salvación? ¿De la decisión de quién depende tu salvación? Y yo diría que mi salvación no depende de mi decisión, sino de la decisión de Dios de salvarme, porque Él quiso salvarme. Ahora, no estoy quitando del hecho de que cuando tú y yo escuchamos el mensaje del Evangelio, tenemos que creer, tenemos que confiar en Jesús como nuestro Salvador, y si no lo hacemos, no seremos salvos, porque no hay salvación sin fe en Jesús como Salvador. ¿Veis cómo a veces es difícil, pero tenemos que buscar un equilibrio? No estoy quitando la importancia de la fe necesaria de la persona. Estoy diciendo que, en última instancia, mi salvación no depende de mi decisión, sino que depende de la decisión de un Dios soberano que, según la Biblia, ya me había predestinado para la salvación. Y la cuestión es, ¿cuál de las dos interpretaciones refleja lo que enseña la Biblia? Pues, por lo que ya he dicho, para mí es la segunda, no la primera. Y un argumento importante es el siguiente. La palabra griega de la que estamos hablando aquí, de presciencia y antes conoció, anticipado conocimiento, etcétera, etcétera, la palabra griega no se refiere a hechos que Dios sabía antes, sino que se refiere a personas a quienes Dios conocía antes. Nosotros tenemos una ventaja en castellano que no existe en inglés, por ejemplo, que es que tenemos dos palabras para saber y conocer. Saber y conocer. en inglés es una misma palabra para saber y conocer. Pero aquí tenemos la misma ventaja que existía en el griego, en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que también existían dos palabras distintas, una para saber y una para conocer, dos palabras diferentes. Saber es saber cosas, saber hechos. Conocer es conocer a personas. Pero la palabra que usa la Biblia para este tema no es la palabra saber. Aun cuando pone en 1 de Pedro presciencia, no es presciencia, literalmente es preconocimiento, preconocimiento de personas. No que Dios supiera hechos, como el hecho de que yo iba a aceptar el Evangelio durante mi vida. Claro que Dios también sabía eso, porque Dios sabe todas las cosas, pero la palabra inspirada que se usa no es una palabra de saber, es una palabra de conocer, es una palabra de una relación personal entre Dios y nosotros. Entonces, cuando dice que Dios nos conoció antes, está diciendo, casi me atrevería a decir, y no soy el primero en decir esto, que se refiere a nada menos que el amor de Dios por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando dice que Dios nos conoció antes o nos conocía antes, se está refiriendo no solamente a un conocimiento, sí, conozco a fulano. Es un conocimiento que implica una relación de amor entre Dios y nosotros. Y una relación de amor muy especial, ¿no? Entonces, no se trata de Dios sabiendo cosas. Se trata de Dios conociéndonos a nosotros de manera personal. La segunda cosa que dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30 es que las predestina. A las personas que Dios salva, las conoce antes, segundo las predestina. A los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué significa la palabra predestinar? Pues significa destinar antes. El prefijo, las tres primeras letras, pre, de predestinar, simplemente significan antes. Pre es antes. Predestinar es destinar antes o destinar de antemano. Si somos creyentes, salvos por la gracia de Dios, es porque las dos cosas que hemos estado hasta ahora, Dios nos conocía antes, desde siempre, y nos amaba, y luego nos predestinó, nos destinó antes de la creación del universo para ser salvos. Estos son los eslabones en esa maravillosa cadena de la salvación que es Romanos 8, del 28 al 30, que además es una cadena que no se puede romper, porque es lo que Dios va haciendo de forma infalible para llevarnos a la salvación. Claro, lo más difícil es entender y aceptar el hecho de que Dios no haya predestinado a todo el mundo para ser salvo. Esta es la gran dificultad que todos tenemos, ¿no?, con lo que estoy diciendo. No parece justo. ¿Cómo es que Dios solamente haya predestinado a algunos para ser salvos y no a todos? No es justo, no parece justo, ¿no? Ahora, la pregunta es, vale, pero ¿lo enseña la Biblia así o no? Porque si la Biblia va a ser nuestra autoridad y no nuestro sentimiento de la justicia, porque tengamos en cuenta que mi sentido de la justicia está afectado por el hecho de que yo soy pecador, por lo tanto mi idea de la justicia no es perfecta, está contaminada por mi perspectiva como ser humano caído y pecador. Por lo tanto, si yo tengo que discutir con Dios y decirle a Dios, Señor, lo que tu palabra me está diciendo aquí no me parece justo, Dios me va a contestar, ¿y tú quién eres para acusarme a mí de ser injusto? ¿Tú eres más justo que yo? Y tengo que callarme y decir, pues lo siento, claro que no soy más justo que tú, ni soy tan justo como tú, ni soy justo en absoluto, soy un hombre pecador. Entonces, la pregunta del millón es, si lo que estamos diciendo es lo que enseña la Biblia o no. O sea, que os voy a hacer una pregunta súper sencilla, ¿no? ¿Enseña la Biblia ¿Acaso en algún lugar que Dios predestinó a todos los seres humanos de todos los tiempos para ser salvos? ¿O enseña la Biblia que Dios predestinó a una parte de los seres humanos para ser salvos? Y si me decís lo primero, os preguntaré, ¿dónde lo dice? ¿Dónde dice la Biblia? Si volvemos a Romanos 8, 28 al 30, quiero que os fijéis en las palabras los que, a los que aman a Dios, a los que son llamados, a los que antes conoció, y luego después abajo, a los que predestinó, a los que llamó. O sea, estas dos palabras pequeñas, los que, os pregunto. ¿Creéis que se refieren literalmente a todas las personas que han vivido, que viven o que vivirán en el futuro en todo el mundo? ¿O creéis que se refiere solamente a una parte de la humanidad de todos los tiempos? ¿Quieres contestar? Venga. A que queda muy claro que no puede referirse. Sí, venga. ¿La última frase? Sí, o sea que si decidimos que los que se refieren a todos los seres humanos sin excepción, no puede haber perdición para nadie. Porque las mismas personas que aman a Dios y que son llamadas y que Dios antes conoció, al final son glorificadas. Y glorificadas quiere decir en el cielo, con el Señor para siempre. Entonces, no podemos romper la cadena y decir, no, pero hay algunas palabras que se refieren a todo el mundo y hay otras palabras que solo se refieren a unos cuantos. Pero es que si seguimos la lógica de Pablo en estas palabras, él está describiendo a un grupo de personas. Es el mismo grupo. Es el mismo grupo que ama a Dios, que es llamado según su propósito, que él antes conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó. Es decir, son las mismas personas en cada caso. Y no pueden ser literalmente todas las personas que han vivido o que vivan en este mundo, porque al final significaría que todas las personas van a ser glorificadas. Y según la Biblia, hay un infierno que no está vacío, que no va a quedar vacío. Hay una condenación. Entonces, si vamos a tomar en serio esa realidad de la Biblia, no podemos aplicar. Además, creo que cuando tú lees esto, sabemos que a los que aman a Dios, enseguida piensas, no todos aman a Dios. Yo conozco a gente que no ama a Dios, ni creen en Dios, ni creen en su existencia, y menos le aman. Y si es así, estás ya pensando, pues los que aman a Dios son los creyentes. Son los cristianos, son los que aman a Dios. Pues esos que aman a Dios también son los que Dios antes conoció, predestinó y durante su vida llamó, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que correr un poco más. Vamos a casi saltarnos, pero Efesios 1 también habla de la predestinación. Aquí dice, habiéndonos predestinado, pero claro, Pablo está escribiendo a los cristianos en Éfeso. Y cuando dice, habiéndonos predestinado, se refiere a él mismo y a los creyentes en Éfeso a los que está escribiendo esta carta. Y más abajo dice también, en él asimismo, hablando de Cristo, él, en él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados otra vez conforme al propósito de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, Efesios 1 enseña exactamente lo mismo que Romanos 8. Que son los dos grandes pasajes de la Biblia que hablan de la predestinación. Romanos 8, hay más, hay alguno más, pero los dos principales son Romanos 8 y Efesios 1. Y dicen lo mismo, ¿no? Después de conocernos antes, de predestinarnos, también llama a las personas que él va a salvar. dice a los que antes conoció los predestinó y a los que predestinó a estos también llamó, ¿no? ¿Y cuál es ese llamamiento, no? Vale. ¿En qué consiste el llamamiento? Es mucho más que solo la imitación del Evangelio. Bueno, la imitación del Evangelio es maravillosa, ¿no? Es cuando Dios hace que entremos en contacto con la buena noticia acerca de Jesús. Es cuando Dios nos invita a la salvación. Ven, ¿no? Nos dice, ven, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Esa es la invitación del Evangelio. Pero aquí llama, no puede significar eso, porque mucha gente que escucha el Evangelio lo rechaza también y no se convierten. Entonces, pero aquí se está hablando de un llamamiento poderoso del Espíritu Santo. Es cuando el Espíritu Santo, como con Lidia, ¿no? En Hechos 16, la primera mujer convertida en Europa, en nuestro continente. ¿Y qué pasó con Lidia? El Señor abrió el corazón de Lidia. Ese es el llamamiento. No es solamente escuchar el mensaje, es cuando la voz del Espíritu Santo, es como cuando Jesús dijo a Lázaro, muerto en la tumba 4 días, Lázaro, sal fuera. Ese es el llamamiento. Y si eres creyente, Dios también ha hecho eso contigo y conmigo. No es solo invitarnos, es tocar nuestros corazones, es obrar dentro de nosotros para que respondamos. Y esto lo resumo en esta frase. Vamos a leer esto, no vamos bien de tiempo, pero no pasa nada. Se trata del acto soberano y poderoso del Espíritu Santo obrando en el corazón muerto. ¿Sabéis? Ezequiel 36, Dios va a transformar corazones de piedra en corazones de carne, corazones muertos en corazones vivos. Y es lo que hace el Espíritu Santo. En el corazón muerto de una persona y transformando ese corazón muerto en un corazón vivo para que esa persona pueda responder a la buena noticia del Evangelio como arrepintiéndose de sus pecados y confiando en Jesús como su Salvador. Esto para mí es un resumen de lo que es el verdadero llamamiento de Dios en el corazón del pecador, en nuestro corazón, si hoy somos, gracias a Dios, sus hijos y sus hijas. ¿Qué significa la soberanía de Dios en la evangelización? La soberanía de Dios no quita en absoluto nuestra responsabilidad de ser intencionales, activos y persistentes en compartir el Evangelio. O sea, que no usemos lo que hemos visto hasta este punto como excusa para no evangelizar. Tenemos que evangelizar. Es nuestro deber evangelizar. Es la gran comisión, la gran misión de la Iglesia. Es casi la última voluntad de Jesús a sus primeros seguidores. Tenéis que hacer discípulos. ¿Cómo? Pues hablándoles de Jesús, explicándoles este mensaje para que lo conozcan y para que puedan arrepentirse. O sea, tenemos que ser intencionales, activos y persistentes en compartir el Evangelio. La soberanía de Dios debería hacernos, a ver, descansar en el poder de Dios para salvar. No tenemos que confiar en nuestro poder para convencer. Tenemos que confiar en el poder de Dios para salvar Él, no nosotros. 3 afirmaciones. Bueno, rápido. La soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a pecadores. Dios es el Salvador, no nosotros. Todo orgullo debería ser eliminado. Nosotros no podemos producir resultados. Dios no nos pide que produzcamos resultados, conversiones, decisiones. No. Veremos lo que nos pide, pero no es eso. La soberanía de Dios nos recuerda que no debemos tener miedo de evangelizar. Porque el hecho de que Dios haya predestinado a millones y millones y millones de personas en todos los países del mundo, en todas las tribus y etnias y lugares y lenguas, y Dios tiene gente que Él va a salvar, pues eso nos quita el miedo y nos motiva para evangelizar. Y su soberanía nos impulsa a la evangelización fiel. No sirve como excusa para descuidarla. La soberanía de Dios, bien entendida, lejos de impedirnos evangelizar, lejos de quitarnos la idea, lejos de desmotivarnos, es uno de los mayores alicientes para que compartamos la buena noticia. O sea, cuando salimos a evangelizar, ¿no? A veces temblamos porque somos muy conscientes de que no lo hacemos muy bien, no se nos da muy bien evangelizar, tenemos miedo, estamos temblando. Y es porque estamos pensando en nosotros, pero cuando pensamos en, pero es el Señor quien salva a la gente. No nosotros. Podemos salir con confianza. No confianza en nuestras habilidades o nuestra elocuencia o nuestros brillantes argumentos contra los ateos. Tenemos que salir confiando en el poder de Dios para salvar a la gente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo podemos ser fieles anunciando la buena noticia? Pues básicamente ya vamos concluyendo, más o menos. Dios nos pide hacer estas tres cosas. Dios salva, ¿vale? Dios salva, no nosotros. Pero lo que nos pide hacer a nosotros son estas tres cosas. Orar, buscar y anunciar. Orar por la gente, buscar a la gente, anunciar la buena noticia a la gente. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Bueno, no es tan fácil, pero el Señor nos ayuda por su Espíritu. Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo con nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Veis que tiene que ver con evangelización? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, es el mensaje por el cual también estoy preso, dice Pablo, para que lo manifieste como debo hacer. O sea, Pablo está pidiendo a los colosenses, que eran los cristianos en la iglesia en Colosas, que ellos orasen por él de esta manera. Y vemos aquí varias cosas, también para nosotros. Debemos dedicarnos a la oración. Rodear nuestra evangelización con oración. No pensar que solo con salir y empezar a hablar a la gente como si fuera por magia. No, tenemos que orar antes, durante y después. Porque cuando oramos, estamos actuando como creyendo de verdad que tiene que ser el Señor quien obre y no nosotros. Tenemos que estar pendientes de las oportunidades que nos dé el Señor. Orar por puertas abiertas, orar por discernimiento, pedirle al Señor que nos ayude a saber cuándo hablar y cuándo esperar. Buscar a la gente. La gente necesita que alguien les explique acerca de Jesús. Digámosle a la gente, a más gente, oye, ¿alguna vez alguien te ha explicado acerca de Jesús? Ya sabes, Jesús de Nazaret, el que vivió hace 2000 años en Israel. ¿Te han explicado acerca de él? Es lo que tenemos que decirle a la gente. Y cuando nos digan, bueno, más o menos no es suficiente. Déjame a mí que yo te explique el mensaje. Nunca debemos olvidar que las personas son personas, no son objetivos, como los que van vendiendo, perdona si es tu trabajo, pero los que van vendiendo productos, pero no se trata de eso cuando evangelizamos. Son personas. Y tenemos que pensar en las personas como personas, no como nuestros blancos y vamos tirando con el arco. No son objetivos, son personas que necesitan, más de lo que se dan cuenta, que alguien les explique el mensaje acerca de Jesús. Porque a través de ese mensaje pueden creer y pueden clamar a Dios y pueden ser salvas. Gloria a Dios. Por amor a las personas, hay que buscar a las personas. Jesús lo hizo. Él vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Pues aunque no seamos Jesús, pero tenemos que ser como Jesús en esto. Como Él vino a buscarnos a nosotros, a buscarte a ti. Pues ahora nos toca a nosotros buscar a nosotros, a otras personas que podamos humildemente ayudar a conocer a Jesús de forma personal. Y bueno, hay ejemplos en el libro de Hechos. Tenemos que orar, buscar y anunciar. Tenemos que abrir nuestras bocas. Pensemos otra vez en los primeros cristianos. Pedro, en Hechos 2, se levanta y habla. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no hubiera predicado el mensaje de Jesús el día de Pentecostés? Y en Hechos 3, otra vez Pedro predica a otra audiencia después de sanar a aquel cojo en el pórtico del templo. Y en Hechos 8, Vemos a Felipe primero en Samaria y después con el eunuco. Y en Hechos 9 se convierte Saulo de Tarso. Y en Hechos 10 Pedro entra en casa de Cornelio y también les habla de Jesús. Y en Hechos 11 Bernabé va a Antioquía y también predica el mensaje de Jesús. Y así en todos los capítulos del libro de Hechos. Vemos que lo que hacían los primeros cristianos era hablar de Jesús a la gente, a todo tipo de gente, a todo tipo de personas. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros, eso es evangelizar. Somos embajadores de Cristo. Qué privilegio, ¿no? Los embajadores nos parecen gente súper importante, ¿no? Pensemos en cualquier embajador de España en otro país o en los de otros países aquí en España y cuando salen en la tele están hablando en nombre de un país entero porque son embajadores. Pues nosotros somos embajadores aún más importantes porque somos embajadores de Cristo. ¿Cómo invocarán, Romanos 10, a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán a aquel? Y sabéis, la respuesta a las cuatro preguntas es la misma. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? No podrán hacerlo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? No podrán creer en alguien de quien no han oído. Y así sucesivamente. Es verdad que tenemos que usar también nuestro comportamiento, lo que hacemos, nuestra vida. Todo eso tiene que respaldar. Es decir, no seamos hipócritas. No prediquemos una cosa y vivamos una contradicción de esa cosa. Tenemos que ser coherentes, no hipócritas, ¿no? Pero aún así, y es verdad, tenemos que respaldar nuestras palabras con nuestros hechos, con nuestras vidas, con nuestras actitudes, con nuestra conducta y comportamiento. Es verdad. Y no digáis después que no lo he dicho porque acabo de decirlo, y es verdad. Pero aún así, no podemos evitar hablar. Tenemos que hablar y hablar, porque si solamente tenemos un buen ejemplo, la gente nos dirá, qué buena persona eres. Eres un ejemplo, ¿sabes? Te admiro mucho. Pero no queremos que la gente esté admirándonos a nosotros, sino que admiren a Jesús. Y para eso tenemos que hablarles de Él, no de nosotros. Tenemos que hablar, conclusiones. Dios es soberano en la evangelización. Solo Él puede salvar. Nosotros somos responsables. Dios nos quiere usar como instrumentos. Tenemos que orar por la gente, buscar a la gente, anunciar el mensaje de Jesús a la gente. ¿En qué consiste el éxito en la evangelización? Pues el éxito no consiste en decisiones, en conseguir decisiones, conseguir conversiones. Ah, he conseguido 7 conversiones, 7 decisiones por Cristo. Eso no es el éxito en la evangelización. Dijo este hombre Bill Bright, fundador de Agape, pero en Estados Unidos, que trabajan también entre estudiantes, compartir claramente el Evangelio en el poder del Espíritu Santo y dejar los resultados con Dios, según él, y creo que tenía razón. El éxito es eso. El éxito es transmitir a la gente lo más fielmente posible el mejor mensaje que ha habido en toda la historia del mundo, que es el mensaje de Jesús, en el poder del Espíritu Santo, y dejar en manos de Dios los resultados. Porque los resultados son cosa de Dios, pero transmitir el mensaje es cosa nuestra, como creyentes, como iglesia. Tarea, pídele al Señor que te dé un corazón de amor por las personas perdidas, pídele también que te abra puertas, pídele que te muestre a 3 personas, como ejemplo, con quienes compartir el mensaje. Escribe una frase cortita que resuma el mensaje del Evangelio. Y ya está. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, Frank? Sí, pero yo creo que la respuesta es que no es por el hecho de que nosotros amemos a Dios que Él haga que las cosas salgan bien. Está diciendo que hay un grupo de personas aquí. ¿Quiénes son? Son los que aman a Dios. ¿Pero quiénes son los que aman a Dios? Son los creyentes. Son los creyentes. Y es una promesa de que al final entenderemos que todo lo que Dios permitió en nuestra vida todo lo que Dios hizo en nuestra vida, porque pertenecíamos a Él, éramos parte de su gran familia, éramos creyentes, y un día comprenderemos que todo lo que Dios había permitido sirvió al final para bien, ¿no? Pero no como mérito por amar yo a Dios. Los que aman a Dios porque es una señal de vida espiritual. Amar a Dios es una demostración de que somos creyentes. Porque si no amo a Dios, ¿soy creyente? Yo creo que no. Porque ahora, el amor viene como consecuencia de mi fe en Jesús como mi Salvador, ¿no? Entonces, tenemos la garantía de que Dios, tarde o temprano, va a hacer que todas las cosas, aun las cosas que nos duelen, las cosas negativas, los sufrimientos, un día entenderemos el propósito de Dios en todo eso, ¿no? Pero no porque hayamos merecido eso por el hecho de amar a Dios, ¿no? Había otro, Chris. Sí. O sea, que no en Romanos 8, pero sí en 1 de Juan 4, dice que solo le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero a nosotros. ¿Cuál es el primer amor? Pues el de Él, ¿no? Y después el nuestro es nuestra respuesta de gratitud y amor por lo que Dios primero nos ha amado a nosotros. ¿Alguna pregunta más? Arnulfo, Evangel, y ya está. Y el café. Vale. Arnulfo está diciendo, por si no lo habéis escuchado bien o lo que sea, pero está diciendo que cuando evangelizamos es como una espada de dos filos. Claro, para los que se salvan o los que se convierten es el medio por el cual llegan a convertirse. Pero aún en el caso de los que rechazan, no quiere decir que nuestra evangelización haya sido perder el tiempo. Y estoy pensando en 2 Corintios capítulo 2, donde Pablo dice que somos olor de vida para vida, pero también somos olor de muerte para muerte. Y está diciendo en el contexto de nuestra evangelización, ¿no? Pero tenemos que hacer ese olor de Cristo a todo tipo de personas. No somos responsables de su respuesta o de su decisión, ¿no? Pero aun cuando compartimos el mensaje y alguien lo rechaza, que no pensemos que hayamos perdido el tiempo hablando con esa persona, ¿no? Porque al final, de alguna manera, hemos soltado el olor de Cristo a esa persona. Ahora, la respuesta depende de él, no de nosotros. No podemos cogerle por el cuello y decirle, tienes que creer. Y era Evangel, y ya esta la última. Bueno, no sé si ha habido alguna pregunta por ahí, pero yo creo que estás diciendo que en Hechos vemos el patrón que también nosotros tenemos que seguir. Yo añadiría que, aunque es verdad que hubo gente muy destacada como Saulo y Pedro y tal, pero también hay ejemplos en Hechos, también de creyentes normales y corrientes como nosotros evangelizando. En Hechos 8, después de la muerte de Esteban, los creyentes fueron esparcidos y fueron evangelizando, ¿no? Pero los apóstoles estaban en Jerusalén, entonces no eran los apóstoles, eran los normalitos como nosotros. O en Antioquía, también en Hechos 11, los primeros en llamarse cristianos, o en ser llamados cristianos, pues sí, fue Bernabé y después Pablo también, pero también evangelizaron creyentes cuyos nombres ni siquiera conocemos, ¿no? Ahora, en lo que tienes razón es que en todo el libro de Hechos, en todos los capítulos de Hechos, vemos ejemplos de todo tipo de creyentes hablando de Jesús a todo tipo de gente, ¿no? A gente pobre, gente rica. En Atenas había filósofos, había mujeres con dinero, había gente sencilla, había paganos, había judíos. Es decir, Hechos nos enseña que si queremos cumplir la misión que Jesús nos dejó, pues lo que tenemos que hacer es eso, seguir lo que vemos en Hechos, evangelizar a todo tipo de gente con la ayuda del Espíritu Santo, no discriminar contra nadie, sino evangelizar a todo el mundo, ¿no? Porque es la misión de la iglesia, ¿no? O sea que sí tenemos que aprender de esos ejemplos. Bueno,